Hola, María José Navarro.
Hola, Alberto Herrera.
Cuéntame.
El sábado fueron los Goya.
Sí.
Los domingos se llevó 5.
No lo he visto todavía, joder.
Uno más. Uh-huh. Pero eran premios más técnicos los que se llevó la película de Lasse.
Irán, ¿no? Uh-huh.
Pero hay otra que nos dijo mucho. Seguramente fuera el alegato más innovador y necesario. Sorda.
Y el bebé está bien, pero ya se sabe.
Es que hay un 50% de posibilidades.
Yo voy a estar contigo todo el tiempo.
No te preocupes, vas a estar ahí detrás.
Es que tengo que interpretar, no me puedo ir.
Mírame, Ángela, te vamos a ayudar, ¿vale?
La prueba no es concluyente, ¿vale? No nos dice si la niña oye o no oye.
¿No ves que está llorando?
¿Pero sabes lo que pasa?
Que tú quieres una pareja sorda. Y una hija sorda. Pero me has elegido a mí. Y yo soy oyente.
Pero recordar cuenta, que estuvimos sí. hablando aquí con Eva.
Sí,
con Eva
sí, 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 lo sé, lo sé. La película cuenta, como tú comentaste aquel día con la actriz, la historia de Ángela, que es sorda, que decide ser madre junto a Héctor, que es oyente. Y la cinta explora los retos de la maternidad, para empezar, pero también de una madre que teme no poder comunicarse con su hija. Uh-huh. Y de los obstáculos de un mundo diseñado para oyentes. Este es el discurso de Álvaro Cervantes, Héctor, al recoger su Goya al mejor actor de reparto.
Esta película me ha enseñado muchas cosas, entre ellas una palabra que desconocía por completo. Una palabra que además estoy viendo que mucha gente no conoce. Se trata del término capacitismo. Es un término que define muy bien el mundo en el que vivimos. Un mundo que excluye a las personas con discapacidad. Las personas sordas que he conocido en esta película me han hecho entender que la empatía no se puede basar solo de buenas intenciones, sino de revisar nuestros propios privilegios. Esto va para ellas. Muchas gracias. Gracias.
Bueno, en España hay 1.233.400 personas sordas. Uh-huh. Y las mujeres son 706.100. Alguna de ellas o habrá sido mamá o querrá ser mamá. Pues he encontrado una persona, Irene Coronado, uh-huh, que esto se lo sabe, es ginecóloga. Hizo la carrera en la Universidad Rey Juan Carlos, que por cierto tiene un departamento extraordinario dedicado precisamente a la atención a personas con discapacidad. Y trabaja en el Hospital de Parla. Aprendió esta doctora la lengua de signos para poder comunicarse con pacientes sordas. Y todo fue porque atendió a una chica embarazada que sufrió un aborto. Hola, Irene. Buenos
Irene,
días.
Muy buenas.
Hola, buenos días.
Qué bonita historia. ¿Cuánto te costó aprender lenguaje de signos? Porque una cosa es aprenderlo desde chiquititos, ¿no? Y porque, pues no sé, pues porque tengas a alguien en casa, y otra cosa es cuando uno ya es adulto, ¿no?
Sí, bueno, yo tuve contacto la primera vez con la lengua de signos hace pues como 10 o 12 años, que hice así algún curso en las asociaciones de sordos que dan cursos, y luego he hecho la carrera. Estoy a punto de terminarla, en 2 o 3 meses espero.
Qué bueno. ¿Qué ha significado para tu paciente que puedas comunicarte con ella de esa forma?
Bueno, pues a la primera paciente, porque ya he atendido varias en la misma situación, la primera recuerdo que no se lo creía ella misma, que pudiese estar hablando directamente con el médico, evitando intermediarios, que en su caso no era un intérprete profesional con quien venía, sino era una persona de su familia.
Uh-huh. María José.
Claro, Irene, esas consultas conllevan más tiempo. Es decir, esto también lo tiene que tener en cuenta el hospital, el centro de salud. Tener una consulta tan específica para personas con ese tipo de discapacidad efectivamente requiere de mucho más tiempo, porque las consultas se extienden mucho más, ¿no?
Sí, eso es. A veces la comunicación en lengua de signos a veces nos puede llevar más tiempo, y también porque tenemos que asegurarnos que la información llega a la paciente y la de la paciente me llega a mí de manera correcta. También cuentan con más tiempo para que nos dé tiempo a explicar pues todo, desde a veces la anatomía hasta el diagnóstico, el tratamiento que podemos hacer, para asegurar una atención correcta desde el principio.
Irene, estaba pensando que claro, hay mucha tecnología que está pensada o que da por hecho que oyes, ¿no? Yo qué sé, desde los propios timbres a qué sé yo, la alarma de un electrodoméstico, el horno que te pita para que cuando hace... Mira, no sé si en tu campo o si en el caso de personas sordas que son tratadas a nivel médico, en cualquier, por yo que sé, para ser madre o lo que sea, también os encontráis con esa barrera tecnológica, ¿no?
Sí, la verdad es que los hospitales en general suelen ser sitios que tienen bastante accesibilidad porque cuentan pues muchas veces pues con carteles visuales, cuentan con colores diferenciados, cuentan, pues bueno, sí que están bastante, suelen ser bastante, lugares bastante accesibles, pero es verdad que la tecnología a veces no lo es. Y por ejemplo, los timbres de, seguramente que todos conozcamos, los timbres de llamada desde la habitación a pues al control de enfermería o demás, esos suelen ser todos con sonido. A veces también algunos cuentan con avisador lumínico. Es verdad que existen las barreras tecnológicas y las podemos encontrar en el hospital, pero yo creo que la gran barrera que encuentran estas personas son la de la comunicación.
Claro.
Al no poder acceder a la información, tanto que nosotros queremos dar como que ellos quieren contar, en este caso ellas, ahí se genera una comunicación importantísima que va a tener consecuencias muy graves en algunos casos, pues desde no llegar, pienso en las consultas, de no llegar a entender el tratamiento o no llegar a entender las consecuencias de lo que estamos hablando o de qué se trata su diagnóstico, hasta en casos, por ejemplo, pues como el paritorio, pues llegar a tener un trauma posterior por situaciones, muchas veces en el paritorio se viven situaciones de emergencia, que hay que actuar rápido, incluso a veces hay que entrar a quirófano. Todas esas situaciones, sin una buena información previa, se pueden vivir como un verdadero trauma.
Irene, ¿sabes eso de que cuando aprendes un idioma nuevo, pues yo que sé, inglés, francés, alemán, aprendes mucho más de los ingleses, de los alemanes y de los franceses, de su cultura, de su forma de ver el mundo, de su forma de expresarse, sí, de comunicarse? ¿Tú entiendes ahora, o no sé si has tenido experiencias de descubrir, yo que sé, una serie de signos y decir, claro, por esto?
Sí, no, desde luego cuando aprendes la lengua de signos va unido a la cultura sorda y a la comunidad sorda, y sí que es verdad que una vez entras ahí te das cuenta de muchas cosas. Bueno, yo pienso que nunca podremos llegar a entenderlo del todo, ¿no? Pero sí que te das cuenta de muchas cosas que para nosotros como oyentes puede ser muy accesible y para ellos no. Hace poco publicaba una persona muy influyente de la comunidad sorda que está embarazada, publicaba que se encuentra con una barrera importantísima de acceder a los cursos de preparación al parto. Las personas oyentes le informan de que hay un curso de preparación y elige el día y puede ir. Pero esta persona, sin embargo, o no tiene acceso o tiene que encontrar un intérprete que quiera y pueda interpretar ese ámbito tan específico. Pues todas esas cosas te vas dando cuenta pues cuando aprendes la lengua de signos y entras en la comunidad sorda.
Irene,
pero seguro que de todo esto pueden hablar mucho mejor cualquier persona sorda.
Irene, brevemente, ¿tienen miedo de que sus hijos, sus hijas también sean sordos?
Pues yo creo que esa es una pregunta que yo no puedo contestar. Primero porque yo no soy sorda y luego entiendo que habrá una variación interpersonal, que cada uno pensará una cosa, ¿no? Creo que es una pregunta muy complicada de responder y menos yo desde el punto de vista de ser una oyente.
Uh-huh. Irene, pues te agradecemos enormemente tu labor, que hayas entrado para contarle, sobre todo para, bueno, desde también tu posición profesional, explicar cuáles son, pues bueno, las carencias, no las carencias, sino las barreras a las que se enfrentan las personas que tienen capacidades distintas. Te agradezco enormemente que hayas entrado con nosotros en la antena.
Y yo a vosotros por vuestro interés y por darle visibilidad a este proyecto, que yo creo que es necesario, es el primero que surge en la Comunidad de Madrid y en España. O sea, que me parece importante que se pueda visibilizar y las personas sordas se aprovechen de ello.
Qué bueno. Muchas gracias, Irene.
Pues muchísimas gracias a vosotros.
Ayer lo volví a repetir, que hacer el bien requiere intención, tiempo y coste.
Sí.
Ahí lo tienes.
Desde luego que sí. Bueno, pues mira, se van abriendo huecos, Alberto. Esto es siempre importante, ¿no? Aunque sea uno, aunque sea poquito
claro,
a poco, pero bueno, se van abriendo huecos precisamente para evitar ese capacitismo del que hablaba Álvaro Cervantes. Y mira que me cuesta ya empezar a hablar de partos de mujeres embarazadas. Ya digo, pero... Pero basta, porque el chiquillo es que...
No, estoy bastante tranquilo, ¿eh?
¿Estás verdad. Tranquilo?
A mí me gusta llamarle, yo sé que tú tienes problemas, pero a mí me gusta... Mi ginecóloga, Esther de la O, porque ya el embarazo es cosa de dos. Entonces mi ginecóloga me dice que esté tranquilo, que va a llegar todo bien.
Ponte en el potrito, verás qué risa.
Yo en los hombros.
Ponte en el potrito como se pone, Blanca. Adiós, María. Un besito, adiós.